Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso vuelve a reclamar al gobierno más información sobre los inmigrantes que están llegando a Madrid para prestarles una atención adecuada y evitar problemas como los que se están produciendo en Alcalá de Henares. La presidenta regional ha llevado a esta localidad el Consejo de Gobierno semanal como muestra de apoyo a su ayuntamiento, que esta tarde va a celebrar una junta de seguridad extraordinaria.
Es una información que el Gobierno central no nos ha proporcionado en ningún momento, pero es que tampoco ha hecho absolutamente nada por coordinarse con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Vivimos un auténtico caos. El Gobierno central no puede seguir enviando a los inmigrantes por la noche en aviones de tapadillo.
Unas acusaciones a las que ha respondido desde el Ejecutivo Central el ministro de Transportes, Óscar Puente.
A mí me cuesta mucho entrar en un marco de trazo tan grueso y de populismo, digamos, tan de baja estofa, ¿no? Y pensar que el Gobierno de España trae inmigrantes por las noches a las comunidades en las que gobierna el PP, pues no sé si Trump se atrevería siquiera a entrar en ese tipo de argumentos, ¿no? Me parece muy pobre.
Se avecinan novedades en el entorno del mercado de San Miguel de Madrid. El ayuntamiento de la capital comenzará a peatonalizar la zona en febrero, según ha avanzado en Onda Madrid el delegado de urbanismo, Borja Caravante. Una actuación encaminada a solucionar varios frentes.
Con un triple objetivo. Primero, que los ciudadanos puedan estar más en la calle, que podamos retirar esos vehículos. Es un lugar que se convierta también en un polo de atracción turística. Ya lo es con el mercado de San Miguel, y que todo ese entorno esté peatonalizado. Y luego que no se produzca ningún problema de seguridad.
Un nuevo informe de los letrados del Congreso de los Diputados sobre la ley de amnistía considera que el texto vulnera la Constitución, también principios de la Unión Europea, y que además se entromete en el trabajo de los jueces. El documento se conoce el mismo día que Junts y el Partido Socialista se reúnen en la Cámara Baja para hablar sobre el pacto al que llegaron la semana pasada. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que pese a ese informe, la futura ley, dice, es impecable frente a las acusaciones del popular Miguel Tellado.
Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho. Lo dicen los letrados de esta Cámara.
Hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional.
El Partido Socialista, por cierto, ganaría las elecciones generales con casi 2 puntos de diferencia sobre el Partido Popular, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sumar mantiene la tercera posición por delante de Vox. Podemos se queda en quinto lugar el día en el que cumple 10 años con un respaldo muy alejado del que tenía hace una década. España encadena 32 años como líder mundial en trasplantes y lo hace con un nuevo récord en 2023, con casi 6.000 intervenciones. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado los datos y ha explicado lo que suponen estas cifras.
Cuando estamos hablando de estas cifras, estamos hablando de pacientes que dejan la diálisis, de pacientes que dejan ese carrito en el que llevan el oxígeno, de pacientes en los que recuperan una vida normal, de pacientes que no tienen que ingresar, de pacientes que pueden dormir, que ya pueden dormir acostados porque no tienen insuficiencia cardíaca.
Son algunas noticias de este miércoles, pero hay más titulares con Enrique López. Fitur contará con un 7% más de expositores en esta edición.
La feria se inaugura en una semana, participan 152 países, la organización se ha propuesto llegar a los 250.000 visitantes en una cita que reporta 430 millones de euros en cada edición. Juan Arrizabalaga, director de IFEMA Madrid.
Me complace confirmar que Fitur se ha situado ya como la primera feria del mundo en número de participantes y profesionales asistentes, lo cual es todo un orgullo.
Nueva reyerta machetazos entre dos grupos de jóvenes en Villaverde.
La policía lo investiga como un enfrentamiento entre bandas. Se busca a los agresores. Un grupo habría atacado por sorpresa al otro en la plaza de las sufragistas sin apenas mediar palabra. Los vecinos hablan de inseguridad en el barrio.
Pues lo que pasa todas las semanas en el barrio, la inseguridad que hay. Permanente, sí, la verdad que cuando ya se oculta el sol, la verdad que ya da un poquito más de miedo.
Gobierno y sindicatos firman el acuerdo para la subida del salario mínimo.
Un 5% este año, sin el acuerdo con los empresarios, acto que se ha producido en el Ministerio de Trabajo. La subida sitúa el salario mínimo interprofesional en 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas.
Los animales de toda clase y condición celebran hoy la fiesta de San Antón.
Como cada año, la iglesia que lleva el nombre del patrón en la calle de Hortaleza de la capital se viste de gala para la tradicional bendición, los panecillos y las vueltas del santo esta tarde. Hasta las 8 pueden acercarse para que bendigan a su mascota. Muchos ya lo han hecho esta mañana.
Muela y Bartolo. Y nada, es el día de mi cumpleaños y como coincide, pues le vengo a bautizarle.
Ha estado mala, casi se muere y pues nada, que venimos a que no la vuelva a pasar.
Todos los años me cojo el día libre para venir a Puesta Madrid, que vengo desde Alcalá de Henares.
Deportes, Laura Cabrera.
Atlético y Real Madrid preparan el derbi copero de mañana en el Metropolitano. Memphis Depay y Barrio se han incorporado con el grupo en los rojiblancos. Rodrigo ha entrenado al margen con los blancos, pero Ancelotti no descarta al brasileño. Un partido que llega tras la consecución de la Supercopa de España para el Real Madrid y esa goleada que encajó el Atleti en las semifinales. Cuestionados los dos entrenadores por si el Atleti debe hacer el pasillo o no al Real Madrid, esto es lo que contestan.
No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
Ayer el Getafe decía adiós a esta Copa del Rey, cayó eliminado 1-3 ante el Sevilla. Hoy turno para el Rayo Vallecano a las 9:30 en Montilivi ante el líder de primera, el Girona de Michel. No hubo suerte ayer en la Supercopa de España de fútbol femenino. El Atlético también caía eliminado ante el Levante en la primera semifinal por 1-3. Hoy a las 7 la otra semifinal con clásico Barcelona-Real Madrid en el Municipal de Butarque de Leganés. Todo en el partido de la Onda desde las 7 de la tarde.
Onda Madrid, área de servicio público.
Jornada muy complicada hoy en las carreteras madrileñas. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora a las 2 y casi 8 minutos. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por las Tablas. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la zona.
El tiempo.
Ya nos lo anunciaba ayer Antonio López, que Irene iba a venir pisando con fuerza. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha puesto en marcha el ventilador. Ese viento de suroeste, al menos un viento suave. Las temperaturas a esta hora no son demasiado bajas. Rozamos los 12 grados, a lo sumo llegaremos hoy a los 13, pero ha dejado rachas de viento de 70-80 kilómetros por hora, sobre todo de madrugada y a lo largo de la mañana. En las próximas horas, ¿qué va a pasar? Pues que tendremos esas lluvias intermitentes que irán remitiendo conforme vaya pasando la tarde-noche, pero todavía hay que salir con paraguas a la calle.
¿Y para mañana qué tenemos que preparar, Antonio?
Mañana será un día de transición, con lluvias, pero menos que en la jornada de hoy, con viento, pero también irá aflojando, y las temperaturas en las horas centrales del día podrían subir ligeramente, porque mañana veremos incluso algunos ratos de sol. Digo jornada de transición porque llega una tercera borrasca el viernes, y acompañados de un episodio de lluvia y de viento también en la Comunidad de Madrid.
¿Tiene nombre esa tercera borrasca?
De momento no, así que será más benévola.
Ya veremos, gracias Antonio. Por cierto, recuerden que precisamente esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a cerrar el Retiro y el resto de parques históricos de la capital para prevenir incidentes. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid con Carmen Piza, Rosa en la producción y Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, nueva doble ración de Copa y Supercopa Femenina del Partido de la Onda, desde las 7 en el 106 de la FM. Arrancamos con el clásico del fútbol femenino, Barcelona-Real Madrid. Y nada más acabar, partidazo de Copa en Montilivi, Girona-Rayo Vallecano. Michel contra su rayito.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso ha llevado la reunión semanal de su gobierno hasta Alcalá de Henares. Lo ha hecho como una muestra de apoyo a su ayuntamiento por la gestión del gobierno central en la derivación de inmigrantes llegados a Canarias. El ayuntamiento va a celebrar esta tarde una junta de seguridad extraordinaria. Allí en Alcalá está nuestra compañera Begoña Alarcón. Bego, la presidenta exige un plan detallado sobre la llegada de esos migrantes.
Sí, porque Díaz Ayuso denuncia la escasa información que están recibiendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre el traslado de esos migrantes desde Canarias. Madrid es una región acogedora, pero necesita datos sobre las condiciones en que llegan esos migrantes para poder ofrecerles los mejores servicios públicos. Es imprescindible, dice la presidenta, implementar un plan urgente y coordinado por parte del Gobierno central. La situación que estamos viviendo es caótica, asegura.
Por eso necesitamos un plan capaz de suministrar servicios públicos y atención. Es imprescindible contar con información lo más precisa posible de la tremenda oleada de personas que utiliza Canarias como puerta de entrada en Europa. Es una información que el Gobierno central no nos ha proporcionado en ningún momento, pero es que tampoco ha hecho absolutamente nada por coordinarse con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por resumirlo, vivimos un auténtico caos.
Porque Madrid se trata a las personas con humanidad y seriedad, pero no es de recibo que se les traslade con nocturnidad y de tapadillo, denuncia la presidenta.
Pedro Sánchez ha pasado de presidir el gobierno de la foto de Aquarius, a presidir el gobierno de las cámaras de seguridad del aeropuerto, donde vemos cómo por las noches, de tapadillo, introducen con total frialdad y con total irresponsabilidad a personas. Y lo hacen alentando de esta manera este drama humano que supone la inmigración irregular sin control.
Aquí en Alcalá de Henares hay preocupación porque ya se han producido reyertas en las calles y también en el centro, en el acuartelamiento donde están acogidos estos migrantes. La imagen que de la ciudad se está dando no es la que corresponde, dice la alcaldesa Judith Piqué.
Tras unos días en los que el buen nombre y la mejor imagen de Alcalá ha sufrido un quebranto absolutamente injusto por unos incidentes provocados por la falta de previsión, por la insensibilidad y por la incompetencia del Gobierno central. Todos somos conscientes de lo que ha pasado estos días en la ciudad. No es la imagen que nosotros queremos trasladar de nuestra ciudad. Por eso tenemos que seguir denunciando.
De hecho, como decías, esta tarde se va a celebrar aquí una reunión de la Junta Local de Seguridad con la presencia de la subdelegada del Gobierno.
Gracias, Bego. A esas acusaciones ha respondido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha comparado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre inmigración con los mensajes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A mí me cuesta mucho entrar en un marco de trazo tan grueso y de populismo, digamos, tan de baja estofa, ¿no? Y pensar que el gobierno de España trae inmigrantes por las noches a las comunidades en las que gobierna el PP, pues no sé si Trump se atrevería siquiera a entrar en ese tipo de argumentos, ¿no? Me parece muy pobre.
La presidenta madrileña inicia esta tarde su ronda de reuniones con los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid. Los encuentros, al igual que en citas anteriores, se celebrarán en la Real Casa de Correos. Los primeros en acudir serán los portavoces de Vox y del Partido Socialista, José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso ha señalado que con estos encuentros pretende averiguar el grado de implicación de los grupos en los problemas de los madrileños, entre ellos los provocados, dice, por el gobierno central.
Como puede ser la crisis de la energía, todos los días estamos conociendo una empresa que nos dice que tiene pensado venir a Madrid y que ya no lo va a hacer porque no tiene claridad a la hora de saber si va a haber suficiente energética para poner en marcha sus planes. Por tanto, esa crisis de la energía que nos va a hacer polvo a Madrid, no solo porque lo que quitan, sino por lo que deja de venir.
Cita también las cercanías, el suministro del agua, el impuesto de patrimonio y los efectos de la amnistía. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, precisamente quiere comprobar si Ayuso es realmente su aliada contra Sánchez.
Si ha entendido que nuestro adversario es Pedro Sánchez, el socialismo y el comunismo, y no un partido como Vox, que defiende la Constitución, la libertad y la dignidad de las personas.
Turno después para el socialista Juan Lobato. Acude, dice, con ánimo constructivo para buscar soluciones en varias materias, una de ellas el transporte.
Esas 8 líneas de autobús express que conecten todas las zonas metropolitanas de la Comunidad de Madrid, que conecten a 650.000 madrileños.
Pedirá Ayuso el fin de la confrontación con el gobierno central. También lo hará Manuela Bergerot de Más Madrid, que pasa mañana por Sol con varias propuestas.
En materia de salud mental comunitaria, en materia de vivienda y de transporte público. Y aprovecharemos también, como no, para decirle que deje usar las instituciones para confrontar.
El último en pasar por el despacho de Ayuso también mañana será el popular Carlos Díaz Pache.
Los peatones ganarán un nuevo espacio en Madrid capital. Tras la peatonalización de la Puerta del Sol, el ayuntamiento pone ahora el foco en el entorno del Mercado de San Miguel, en el Distrito Centro. Las obras comenzarán en febrero, según ha avanzado el delegado de urbanismo Borja Caravante en esta casa, en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, Raquel Ruiz.
El entorno del Mercado de San Miguel será para los peatones una vez que el ayuntamiento actúe en la zona. Se reordenarán los tiempos para la carga y descarga y se limitará la circulación a los vehículos, exceptuando a los residentes. Todo con un triple objetivo que ha explicado aquí el delegado de Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Caravante.
Primero, que los ciudadanos puedan estar más en la calle, que podamos retirar esos vehículos. Es un lugar que se convierta también en un polo de atracción turística, ya lo es con el Mercado de San Miguel, y que todo ese entorno esté peatonalizado y luego que no se produzca ningún problema de seguridad.
Es parte del diseño del Madrid del futuro y esta misma semana el ayuntamiento comienza también a trabajar en el nuevo plan de urbanismo que lo hará posible.
Que queremos que sea un plan general en el que participe todo el mundo, los ciudadanos, los vecinos, las entidades económicas y también todas las administraciones, y por eso el próximo viernes tendré una reunión con el consejero para empezar a hablar también de cómo podemos trabajar conjuntamente para diseñar ese Madrid del futuro.
Otra cita en la agenda que nos ha desvelado el delegado tiene que ver con la primera reunión de la Comisión de Movilidad Urbana para la elaboración de una normativa que regule el vuelo de drones en la Ciudad de Madrid.
Y esta primavera, Puente de Vallecas estrenará nuevas instalaciones municipales. En una única manzana, cerca de la Avenida de Buenos Aires, estarán la sede de la Junta Municipal, una base del SAMUR y una comisaría de la Policía Municipal. Se han invertido 17 millones de euros para renovar la atención y el servicio público a los ciudadanos. Mar García.
Nuevos edificios prácticamente ya a punto para los vecinos de Puente de Vallecas. La Junta Municipal abandona su sede histórica, el edificio de la Avenida de la Albufera, aunque allí va a seguir la atención de Línea Madrid y también las sesiones plenarias. Para esta sede histórica se estudia un nuevo uso. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Trasladar pues todas las dependencias municipales que en estos momentos existen en el antiguo edificio de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, salvo el caso del plenario, el plenario histórico del distrito que se va a mantener allí, y bueno, pues en ese edificio que ha sido históricamente la Junta Municipal de Vallecas, se van a realizar también otra serie de actividades muy probablemente relacionadas con el empleo. Está terminando de cerrarse esa cuestión.
Para estas nuevas instalaciones municipales, 6.000 metros cuadrados, 7 plantas, casi 9 millones de euros. Junto a este edificio, la nueva base de SAMUR, 900 metros cuadrados, mejor ubicación para una pronta respuesta. También habrá una comisaría de policía municipal. Son 6 millones de euros, 4.000 metros cuadrados. Pero recuerden, sobre todo, la atención a los ciudadanos se queda en la antigua Junta Municipal.
Línea Madrid, en principio, se va a mantener en el edificio actual, el que está situado en la Avenida de la Albufera. Por lo tanto, la atención al ciudadano, esa más cercana de lo que tienen que ver con servicios de Línea Madrid, se mantiene allí en la Avenida de
la
Albufera.
La mudanza a la nueva Junta Municipal está prevista para esta primavera.
2:19 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Madrid calienta motores para Fitur. La gran cita del turismo se celebrará en IFEMA del 24 al 28 de enero, con la previsión de recuperar las cifras de asistencia anteriores a la pandemia y de un impacto en la economía madrileña superior a los 400 millones de euros. En su presentación ha estado Carlos Sánchez Blas. Cuéntanos.
En concreto, Madrid prevé ingresar más de 430 millones. La 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo albergará a 9.000 empresas, 152 países representados, 20 más que hace un año, 9 pabellones ocupados y más de 800 expositores. Ecuador participa como país socio. Juan Arrizabalaga, director de IFEMA Madrid.
Me complace confirmar que Fitur se ha situado ya como la primera feria del mundo en número de participantes y profesionales asistentes, lo cual es todo un orgullo.
Las instituciones presumen de que el turismo en Madrid se encuentra en el mejor momento de su historia. Almudena Maillo, desde el Ayuntamiento.
Ese modelo turístico por el que apostamos hace 5 años, un modelo que se basaba en la calidad y no en la cantidad, en la que estamos viendo cómo Madrid ha dado un salto cualitativo. En solamente 5 años, Madrid estaba en el puesto 47 de los destinos más atractivos del mundo y hoy estamos en el tercer lugar en esta lista elaborada por Euromonitor como tercer destino urbano más interesante del mundo detrás de París y de Dubái.
Y atención, porque nuestra ciudad desea ofrecer al mundo en este año 2024 el rehabilitado estadio de fútbol situado en el Paseo de la Castellana. Lo confirma el viceconsejero de Turismo de la Comunidad, Daniel Martínez.
Como el nuevo estadio Santiago Bernabéu, cuyos nuevos espacios y servicios estarán totalmente operativos a lo largo del primer semestre del año. Se convertirá en un centro de ocio deportivo y cultural sin precedentes, con más de 50 eventos. Grandes eventos anuales. Está llamado a ser un icono turístico de la capital y uno de los lugares más visitados de Europa.
Fechas de Fitur 2024, del miércoles 24 al viernes 26 de enero para profesionales, unos 150.000. Fin de semana 27 y 28 de este mes para el público, se espera la presencia de más de 100.000 asistentes.
La Comunidad de Madrid va a presentar su oferta en un stand de casi 1.500 metros cuadrados. Estará hecho con material reciclado de plantas de papel de la región. El consejero de Turismo, Mariano de Paco, ha dado algunos detalles.
La Comunidad de Madrid llega a esta cita en un momento inmejorable para el sector. La región está de moda y es ya una clara referencia para viajeros nacionales e internacionales, así como para inversores hosteleros.
El turismo sigue recuperando músculo tras la pandemia y revalida su papel como principal motor de la economía española, según ExcelTour. El sector aportó al Producto Interior Bruto casi un 13% en 2023, con casi 187.600 millones de euros. El fuerte ritmo de su actividad también se tradujo en más empleo, con 95.224 puestos de trabajo nuevos sobre 2022. La tasa de temporalidad en esos contratos bajó al 8%. ExcelTour confía en seguir escalando en 2024 y superar este año por primera vez los 200.000 millones de euros de riqueza turística. Otra nota más para el optimismo es el aumento del gasto de los turistas, tanto los nacionales como los extranjeros, y todos los destinos turísticos se beneficiaron de la buena ola de 2023. Madrid creció un 15%. Las viviendas de uso turístico se dispararon además con 15.000 nuevas plazas. ExcelTour ha reclamado una regulación nacional de su actividad. Repasamos la crónica de sucesos de este miércoles con María Peñafiel. La Policía Nacional busca a los responsables del ataque a dos jóvenes en Villaverde.
Las víctimas tienen 19 y 20 años. Anoche se encontraban en la Plaza de las Sufragistas cuando un grupo de personas les atacó con armas blancas, causándoles heridas graves. Los investigadores no descartan que la reyerta esté relacionada con bandas juveniles. La delegada de Seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, pide a la delegación del Gobierno que actúe.
Es verdad que estos hechos delictivos que tienen que ver con reyertas, con armas blancas, se han incrementado y se han incrementado de una manera sustancial. Por lo tanto, es legítimo, es normal que los vecinos estén preocupados y por eso nosotros vamos a seguir exigiendo a la delegación de Gobierno que se ponga todos los medios a su alcance para erradicar eso de nuestras calles. No lo queremos en nuestras calles y, por lo tanto, queremos total y absoluta contundencia. Ha habido operaciones muy importantes por parte de Policía Nacional, pero evidentemente no es suficiente cuando todavía se producen estos hechos aquí.
Un herido muy grave y 11 leves en un incendio en Alcorcón.
El fuego se declaró anoche en una vivienda de la calle Navalcarnero. Los bomberos encontraron en su interior a un hombre de 60 años que estaba inconsciente, con quemaduras en la cara y las vías aéreas. Las llamas también afectaron a otro piso. Varios vecinos de las plantas superiores sufrieron intoxicaciones leves por inhalación de humo.
Yo estaba durmiendo con mi hija. Se escuchó un ruido muy fuerte a las 10 y cuarto. Luego sentí un fuerte olor a plástico y me paré pensando que era algo en mi casa, el ventilador, la cocina que había dejado la cocina prendida y se va la luz. Yo no sabía que había un incendio, nada. Cuando veo que se va la luz, digo, está pasando algo.
Fue de noche y empezó a echar mucho humo por ahí. Al momento vinieron los bomberos, la policía, que nos metiéramos para adentro. Bueno, abrimos la ventana que la cerraron.
La Audiencia Provincial archiva definitivamente la denuncia contra 4 policías nacionales.
Se les acusaba de homicidio por abatir a un hombre en Villaverde en noviembre de 2021, cuando se encontraba en las inmediaciones del Centro de Salud San Cristóbal de Los Ángeles. Esta persona llevaba un cuchillo de grandes dimensiones, con el que amenazaba a los viandantes. En un momento dado, intentó atacar a los agentes de policía, hiriendo a uno de ellos. Ivonne Rodríguez, portavoz de Jupol, celebra el archivo del caso.
Lo hicieron en su legítima defensa y para proteger la integridad de terceras personas. Desde Jupol llevamos tiempo reclamando que haya un protocolo sobre el uso de la fuerza para que los policías nacionales tengamos un respaldo jurídico ante este tipo de actuaciones.
Comisiones Obreras ha convocado este mediodía una concentración frente al Hospital de la Paz tras la restitución en el cargo por orden judicial del jefe de la UCI pediátrica, que fue cesado tras acusaciones de acoso por parte de varios trabajadores. Tras su reincorporación, un grupo de médicos ha pedido la baja laboral, quedando un único facultativo disponible según el sindicato AMITS, que asegura que se ha trasladado a los pacientes que había en la UCI a otras zonas del hospital. Ángela Hernández es su secretaria general.
Desde AMITS queremos trasladar, sobre todo, calma a la población en el sentido de que la asistencia se está viendo asegurada con el traslado de los pacientes de dicha UCI a otros servicios del centro. Seguimos pidiendo a la consejería que dé una pronta solución a toda esta situación que está generando muchísimo sufrimiento en los profesionales y que puede acabar generando disfunciones en la asistencia.
A ello se ha referido la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno de este miércoles.
Lo que está sucediendo es que después de las denuncias por parte de los compañeros y de las decisiones judiciales, que nosotros solamente podemos respetar, sabemos que como respuesta por el malestar causado se están realizando estas bajas del personal, pero nosotros estamos trabajando con total responsabilidad, poniendo todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para garantizar que la actividad va a seguir adelante a pesar de esta situación. Y mientras tanto, pues esperará que se resuelva judicialmente.
El Hospital de la Paz también es noticia hoy por otro asunto bien diferente. Sus profesionales han elaborado una guía que es pionera en el mundo y que pone el foco en la convivencia de niños inmunodeprimidos y mascotas. María Peñafiel.
Los resultados del estudio confirman que la presencia de mascotas reduce la sensación de soledad, la ansiedad y depresión en niños como Nacho, que recibió un trasplante de médula.
Cogimos a Goofy, pues sobre todo para ayudarnos a salir a dar paseos, a la hora de jugar, etcétera, que es, pues, tener una mascota siempre viene bien para ese sentido. Yo creo que es algo especial, por así decirlo.
En esta guía han participado casi 300 familias. El 46% de ellas tenían mascotas, sobre todo perros y gatos. La madre de Nacho cuenta el punto de inflexión que ha supuesto incorporar a un miembro más a la familia.
Me siento mucho más activo, pero es verdad que con la enfermedad
sufrió mucho físicamente, entonces pasó mucho tiempo encamado, pasó mucho tiempo sin poder andar, sin estar, tener una vida normal. Y es verdad que fue tener al cachorro y él cambiar radicalmente. A nivel de movilidad, el cambio ha sido brutal, brutal. Y luego, psicológicamente, súper bien.
Los expertos recuerdan que, junto a los beneficios de los animales, también existen riesgos potenciales de infecciones, por lo que es fundamental mantener una higiene adecuada, seguir las pautas sanitarias y las veterinarias.
Los animales están hoy de fiesta, celebran el día de su patrón, San Antón. Y como viene siendo tradicional año tras año, la iglesia que lleva su nombre en Madrid capital se viste de gala para la tradicional bendición y las vueltas del santo. Julio César Cobos.
Pájaros, gatos, conejos, alguna tortuga y sobre todo perros han sido los visitantes ilustres de la iglesia de San Antón, patrón de los animales. Hay dueños ya muy veteranos con sus mascotas.
Estamos muy contentos porque todos los años venimos a la bendición y ya llevamos 12 años.
A Mini aquí ya con 9 añitos, desde el primer año.
Ha estado mala, casi se muere y pues nada, que venimos a que no la vuelva a pasar, a ver si tenemos un poco de suerte.
Salud para él y que esté muchos años conmigo.
Ha sido la petición más repetida, salud para sus mascotas y sus dueños, y allí les esperaba el Padre Ángel bendiciendo antes de la misa mayor a las 12.
Bendiciendo animales, bendiciendo también a todas las personas, porque el bendecir es precioso, que no es tan bonito es maldecir, pero aquí intentamos y queremos bendecir siempre y desearles lo mejor. La soledad a veces se palia un poco con los animales. Hay muchos que en vez de traer animal a veces lo traen en el móvil, para que también se lo bendigamos.
No ha habido ningún rezagado, incluso se ha acercado una conejita y una pareja muy curiosa de perros.
Muela y Bartolo, son chihuahuas, son madre e hijo. El día de mi cumpleaños, porque le bauticen, qué mejor.
Una festividad completa comprando los panecillos de San Antón, que tienen todo un ritual.
Hay que guardar uno con un euro debajo hasta el año siguiente y hoy se cambia y se pone otro nuevo.
Y cada año pues, nos gusta venir a comprar los panecillos y ayudar también al Padre Ángel, que hace mucha falta.
Para esta tarde esperan las tradicionales vueltas de San Antón y una misa solemne presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Los dueños de esas mascotas han tenido que acudir a la iglesia de San Antón con paraguas. La lluvia ha complicado mucho la hora punta hoy en Madrid. Varios municipios, entre ellos la capital, mantienen cerrados los parques por el viento. Mónica Roncero.
Retenciones de hasta 4 kilómetros esta mañana en algunas de las principales carreteras debido a la intensa lluvia que ha caído durante la hora punta. Unas precipitaciones que han hecho a más de uno llegar tarde hoy al trabajo, aunque muchos madrileños le ven el lado positivo.
La verdad que hace falta un poco de lluvia, ¿no? Porque hace un montón de tiempo que no llueve. La verdad que el agua viene bien para limpiar un poco y para el campo también.
La lluvia está buena, cariño. Y limpia. Y falta agua también.
Perfecto, esto es fantástico para la climatología de la ciudad y para la salud. No así para el tráfico, ¿no?
La lluvia ha dado paso al viento y lo peor se espera para las próximas horas, cuando las rachas podrán alcanzar los 63 kilómetros por hora. Así las cosas. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar el Retiro y otros 8 parques de la capital. El delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad justifica esta actuación, que a algunos les parece excesiva. Palabras de Borja Garabante en Onda Madrid.
Durante el cierre de esos parques se caen muchos árboles. Y gracias a que están cerrados, no se causa daños a las personas, ¿no? Y yo creo que es una buena decisión el que durante apenas algunos días a lo largo del año no podamos disfrutar de los parques, pero que cuando lo hagamos en condiciones de seguridad.
Una medida de precaución que se extiende a otros municipios. Es el caso de Móstoles, que también ha cerrado hasta mañana sus principales parques ante la previsión de fuerte viento.
2:33, seguimos recorriendo la actualidad madrileña ahora comparada en Majadahonda y con buenas noticias para sus vecinos, porque se aplaza la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras. Naya Peciña.
Se trata de una nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular impulsada por el Gobierno de España, que obliga y vincula a las entidades locales a disponer y aplicar una tasa para financiar los costes del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Diego López del Hierro, concejal de Hacienda del Ayuntamiento.
En línea con la política de baja presión fiscal que sigue este equipo de gobierno en nuestro municipio, Majadahonda, ya en el propio presupuesto municipal 2024, recientemente aprobado, no se contemplaba la previsión de ingresos, de ahí que su aplicación no tendrá lugar en el 2024, sino que se apurará esa aplicación hasta el próximo año 2025.
A lo largo de este año se procederá a diseñar el contenido de la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa, por lo que ya se está comenzando a analizar las características y usos de los inmuebles existentes en el municipio. Además, en paralelo se estudiarán las posibles bonificaciones que se consideren procedentes para determinar y atenuar el impacto de esta nueva tasa.
Seguimos hablando de impuestos con más facilidades para su abono en Coslada. Los vecinos podrán pagar las tasas municipales a través de Bizum. Jaime Moya.
El Ayuntamiento de Coslada se ha propuesto hacer que el trámite de pagar los impuestos municipales sea lo más amable y sencillo posible para sus vecinos y vecinas. Por ello, acaba de implementar un nuevo sistema que permitirá a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales a través de la plataforma Bizum sin tener que desplazarse de sus hogares. Juan López, concejal de Hacienda.
El pago por Bizum permite a los usuarios completar sus trámites de forma completamente telemática, sin necesidad de descargar un programa de ayuda ni importar ficheros. Y además con la posibilidad de realizar todo el proceso desde un dispositivo móvil. Esta opción, por tanto, es un sistema más que los contribuyentes del Ayuntamiento de Coslada tienen a su disposición para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y supone un intento de este ayuntamiento por mejorar y facilitar las relaciones con sus vecinos y vecinas.
El edil recuerda que el ayuntamiento dispone de numerosos sistemas adicionales a la hora de realizar estos pagos para que cada ciudadano pueda elegir el que más le convenga.
Pago a través de las oficinas bancarias colaboradoras, pago a través de la caja municipal situada en las oficinas municipales, domiciliación en cuenta bancaria y pago con tarjeta bancaria a través de la pasarela de pago situada en la web del Ayuntamiento de Coslada.
Para utilizar el nuevo sistema de pago por Bizum se deberá ingresar en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde se podrán encontrar las instrucciones y los pasos a seguir para completar la transacción.
Varapalo para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. La Fiscalía ha rechazado investigar, como pedía el Gobierno Municipal, el borrado del censo de la localidad de más de 4.500 vecinos, algo que el consistorio pedía estudiar, alegando que una de las consecuencias que tuvo es que no pudieron votar en las pasadas elecciones. Patricia Cristóbal.
Sí, en San Sebastián de los Reyes, el mandato pasado, cuando gobernaban PSOE y Ciudadanos, hubo 4.544 personas que desaparecieron del censo sin haberlo pedido, pero la Fiscalía no ve indicios de los delitos que dejaba entrever el gobierno local del Partido Popular, que ponía el foco en que se privó a esas personas de algunos derechos fundamentales como el del voto. El consistorio señalaba en concreto a la exconcejala de Atención Ciudadana, Alejandra Muñagorri, y a dos trabajadores municipales que, de hecho, han estado 4 meses suspendidos de empleo y sueldo, percibiendo el 70% de su base, y se les abrió un expediente disciplinario. Sin embargo, la Fiscalía archiva su denuncia porque dice claramente que, aunque ha habido bajas del padrón irregulares, esa gestión se fue corrigiendo y no parece que se hiciera de forma arbitraria. El Ayuntamiento no está de acuerdo y por ello ha reactivado el expediente disciplinario y se compromete a seguir la investigación en la vía administrativa. La otra afectada, la propia Muñagorri, critica que se siga persiguiendo a su juicio a esos empleados.
Es despreciable el trato que el Partido Popular está dando a dos profesionales de nuestro ayuntamiento que llevan más de 4 meses suspendidos de empleo y sueldo por una vendetta política. ¿Cuándo piensa reincorporar el gobierno a estos trabajadores a sus puestos de trabajo?
Pese a todo, el ayuntamiento, en manos del Partido Popular, insiste en que van a llevar a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer estos hechos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Una hora y media ha durado la reunión entre el Partido Socialista y Junts esta mañana en el Congreso de los Diputados. La cita se ha celebrado en medio de la polémica por las cesiones a Cataluña en materia de inmigración y las enmiendas parciales a la ley de amnistía que conocimos ayer, Eva Prat.
No ha trascendido nada de ese encuentro al que el secretario de Organización Socialista ha querido restar importancia. Lo hacía Santos Cerdán a su llegada al Congreso.
Hoy es una simple reunión de trabajo que no pretendemos acordar ni comunicar nada, ¿eh? Las relaciones siguen fluidas y con continuas comunicaciones.
¿Van a hablar del referéndum?
Evidentemente no.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho al finalizar la reunión que ha sido productiva, aunque hay mucho trabajo por delante. Una cita que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a Es Radio, interpretaba así.
El señor Cerdán se pacta cosas que los ministros ignoran, toma acuerdos que después no se sabe en qué consisten y, en fin, es un juego de taures en cuál es el que más miente y el que mejor engaña, ¿no?
El encuentro se produce una semana después de que el Gobierno acuerde ceder competencias de inmigración a Cataluña y un día después del registro de enmiendas a la ley de amnistía, donde Junts coincidió con Esquerra en pedir incluir actos de terrorismo. Hoy hemos conocido además que un nuevo informe de los letrados del Congreso pone en tela de juicio la constitucionalidad de la ley de amnistía y cree que debería ser articulada a través de una reforma de la Carta Magna. Pero no hay dudas para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional.
Una valoración muy distinta hace el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.
Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho. Lo dicen los letrados de esta Cámara.
El informe realizado para la Comisión de Justicia señala además que el texto afecta a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley y va contra el derecho europeo.
Siguen los ecos de la llamada Operación Cataluña. El exjefe de los Mossos de Escuadra, el mayor José Luis Trapero, denunciará ante la justicia lo que considera una persecución injusta contra él por parte de la llamada Policía Patriótica, dirigida por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz. Según informaciones de La Vanguardia y el diario.es, esta policía maniobró para involucrar a Trapero en una causa de tráfico de drogas. Para el Partido Socialista, las informaciones que se están conociendo son gravísimas. Los socialistas aseguran que llegarán hasta el final para investigar los posibles delitos del gobierno del Partido Popular. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
El proyecto político del Partido Popular era, cuando estaba en el gobierno, fabricar pruebas falsas contra el independentismo, y ahora que están en la oposición lo que quieren es ilegalizar partidos políticos independentistas.
Más cosas. El Tribunal Constitucional ampara a Arnaldo Otegi y anula la repetición del juicio por el caso Bateragune sobre el intento de reconstruir Batasuna. Tiene toda la información Lupe Ortiz.
Ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Es el principio jurídico del non bis in idem, que sostiene la postura mantenida por el Constitucional. El ponente del caso, Juan Carlos Campo, considera, por tanto, que Arnaldo Otegi no puede sentarse otra vez en el banquillo de los acusados por intentar recomponer la mesa de Batasuna en el llamado caso Bateragune. Lo hizo ya en el año 2011 y fue condenado por la Audiencia Nacional. Sin embargo, Europa anuló esa condena porque el tribunal que le había juzgado no había sido imparcial. El asunto derivó en el Supremo, que entendió que había que repetir ese proceso, es decir, que había que repetir el juicio a Otegi. Es lo que el Constitucional rechaza. La ponencia del exministro Campo ha sido apoyada por la mayoría del órgano de garantías. En los próximos días conoceremos el texto íntegro de la resolución.
El Partido Socialista adelanta al Partido Popular y, de celebrarse hoy elecciones generales, obtendría el 34% de los votos frente al 32% del Partido Popular, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sumar rozaría el 10% de apoyos y Podemos, separado ya de la formación liderada por Yolanda Díaz, no llegaría al 3%. Vox mantiene la cuarta plaza con algo más de un 8% de apoyos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, son los únicos miembros del nuevo gabinete de Pedro Sánchez que aprueban para los españoles. Podemos, la formación que se presentó en el año 2014 en el madrileño Teatro del Barrio, reivindicándose como palanca del cambio, cumple hoy 10 años. La foto de aquel día difiere mucho de la que hoy pueden ofrecer a sus simpatizantes Javi Corbo.
Empezando por sus caras visibles, Podemos subía el telón con Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Miguel Urbán, Teresa Rodríguez e Íñigo Errejón, el único que continúa, pero ahora como presidente de Más País y diputado de Sumar. Iglesias, hoy en TV3.
10 años, sobre todo los 7 para mí, en los que estuve al frente, muy difíciles. Pero me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Yo creo que este país es otro a muchísimos niveles.
5 escaños en las elecciones europeas del 14, las primeras en las que se presentaba la formación morada, consolidaban un proyecto que llegó a tener hasta 71 diputados en el Congreso. Era el año 2016. Entre luchas internas, perdía peso en las urnas, pero no en la política. 35 escaños y con ellos formaba gobierno de coalición, con Iglesias como vicepresidente y hasta 5 ministerios. Una legislatura que terminaba upando a Yolanda Díaz como referente a la izquierda del Partido Socialista y que deja a Podemos en su momento más crítico. Monedero, en Televisión Española.
Yo creo que ahora Podemos está en un momento crítico, ¿no? Han sido 10 años muy intensos y pensemos que a Podemos le han hecho cosas peores que las que se están criticando ahora que hicieron a los independentistas, ¿eh?
La formación morada tiene ante sí el reto de continuar en el tablero político. Lo hace con Irene Montero y Ione Belarra al frente, ambas protagonistas del vídeo en el que Podemos celebra su 10º aniversario.
Porque hoy, más que nunca, con las razones y la esperanza intactas, sabemos que sí se puede. Hoy, más que nunca, Podemos.
Y vuelve a su punto de partida. Las elecciones europeas serán el 9 de junio con Montero como candidata.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 45 minutos de las 2 de la tarde. Pedro Sánchez continúa en el foro de Davos. Esta mañana se ha reunido con ejecutivos de grandes empresas como Microsoft, Google, Sanofi o Siemens. Por la tarde, tras su intervención ante el foro económico, mantendrá un encuentro informal con la delegación empresarial española presente en la ciudad suiza. En él se verá con pesos pesados del IBEX 35, como el Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Iberdrola, Telefónica, Repsol o Cepsa. La reunión se celebrará en medio de la polémica por el mantenimiento del impuesto a la banca y las energéticas, mientras aquí en España la ministra de Trabajo ha firmado con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo. Sergio Rodríguez.
El acuerdo consiste en una subida del 5% hasta los 1.134 euros al mes en 14 pagas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Pero además la desigualdad salarial se ha reducido en un 20% y los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, han puesto precisamente el énfasis en que tiene contenido femenino. Pepe Álvarez ha dicho que la subida tiene cara de mujer joven y Unai Sordo ha descrito el perfil de las beneficiarias.
La subida del salario mínimo interprofesional tiene cara de mujer, tiene cara de joven. Y esto lo vamos a ir situando todos y cada uno de los días que hablemos del salario mínimo interprofesional.
Mujer, joven, con contrato temporal y que trabaja en sectores como el comercio, la hostelería o en los sectores agroalimentarios. Por tanto, cuando creo que uno de los elementos claves de la acción pública y de la negociación colectiva es reducir las desigualdades, la subida del SMI es, desde ese punto de vista, una gran noticia.
Y para la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la subida es importante porque permite mantener el salario en el 60% y acorde con el poder adquisitivo y la inflación.
Ese incremento del 5% permite mantener el SMI en el 60% del salario medio, un hito que ya alcanzamos el pasado año 23. En segundo lugar, en el año 24 mejora el poder adquisitivo de las personas que cobran el SMI porque supera 1.5 puntos la media interanual del IPC del año 23, y esto es muy importante.
Y además, la próxima semana habrá reunión entre el Ministerio, Comisiones, UGT, COE y Cepyme para abordar la reforma del subsidio por desempleo tras el rechazo del Pleno del Congreso. El Gobierno quiere ampliar su cobertura.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
España vuelve a liderar un año más, y van 32, el ranking mundial de trasplantes. En 2023 se alcanzó un nuevo récord, con casi 5.900. Es un 9% más que el año anterior. Cifras que rebasan el máximo histórico anterior a la pandemia y que mantienen a nuestro país, Paloma Nolasco, como referente mundial en esta actividad.
Entre otros motivos, porque además de las donaciones tras fallecer, que crecen, están las de aquellos que lo hacen en vida, que también aumentan. Así procedieron en 2022 435 personas que donaron un riñón o parte de su hígado. Pero es que además nuestro país es puntero en todo tipo de trasplantes, incluidos los que se realizan en asistolia, es decir, cuando el corazón deja de latir. A ellos se suman sus ciudadanos, porque visto lo visto, somos todo un ejemplo en solidaridad para el resto del mundo. Lo decía Mónica García, ministra de Sanidad. Sin donante no hay trasplante.
Un total de 1.050 donantes, un 15% más que en el año 2022, y el 45% de los donantes en España fueron donantes en asistolia. España es el único país del mundo que trasplanta todo tipo de órganos con donantes en asistolia.
Aumentan todos, por ejemplo, los renales 3.688, crecen un 8%, y los intestinales 7, un 75%. Cifras récord gracias sobre todo a un sector de la población, los de edad avanzada. Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Son donantes en general de edad avanzada. Más de la mitad de nuestros donantes tienen 60 años o más, y pueden observar cómo el año pasado el 5% de nuestros donantes eran octogenarios, y la persona de mayor edad que el año pasado donó órganos tenía 92 años.
Por comunidades destacan las que crecen en donaciones son Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid. Francisco del Río, coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes de la Comunidad.
En la Comunidad de Madrid este año estamos realmente orgullosos de haber podido incrementar el número de donantes de órganos en un 30% de forma global, incluyendo la donación de donante vivo y la donación de donante cadáver. Hemos conseguido en 2023 batir récord históricos en trasplante de pulmón y de riñón en nuestra región.
Más allá de las cifras, la importancia está en la transformación profunda de las personas pacientes que dejan la diálisis, el carrito del oxígeno o que ya pueden dormir acostados porque no sufren insuficiencia cardíaca.
Arantxa Sánchez Vicario no irá a la cárcel. La extenista elude entrar en prisión después de haber pactado con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos e inculpar a su exmarido. Josep Santacana urdió una trama para evitar el pago de una deuda de más de 6 millones de euros al Banco de Luxemburgo. Desde Barcelona informa Berta Queralt. Buenas tardes.
Buenas tardes. Arantxa Sánchez Vicario ha sido condenada a 2 años de cárcel y su exmarido a 3 años y 3 meses por alzamiento de bienes. Pero la extenista elude la cárcel si paga la indemnización fijada de más de 6,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo y no reincide. Su abogado, Borja Vives, ha explicado a las puertas de la Ciudad de la Justicia en Barcelona que Arantxa está satisfecha.
Estamos muy satisfechos porque ya hemos conseguido el objetivo prioritario, que era que Arantxa eludiera el ingreso en prisión.
La sentencia considera acreditado que Arantxa disponía de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda, pero a la vez señala que ha reconocido su responsabilidad. En cambio, la resolución judicial sitúa a Josep Santacana como el cerebro de la operación de descapitalización y podría entrar en la cárcel. Su abogado, Joan Segarra, anuncia que recurrirán.
Absolutamente injustificado, absolutamente improcedente.
El letrado de Santacana carga contra la sentencia y el acuerdo al que llegó la extenista con la Fiscalía, reconociendo el delito para no entrar en la cárcel. Ni Arantxa ni Josep Santacana han viajado a Barcelona para la lectura del fallo. Están en Miami.
Repasamos otras noticias con Carmen Pizarroso. Desarticulada una secta que operaba en varios puntos de España.
La Policía Nacional ha detenido a 18 personas. Algunos de estos arrestos se han realizado en Madrid capital, en Fuente El Saz del Jarama y en Valdetorres del Jarama. El grupo promocionaba en redes sociales y sitios web la celebración de rituales neochamánicos. Sus líderes prometían a sus adeptos mejoras físicas y emocionales mediante el consumo de ayahuasca.
Las tropas israelíes intentan seguir avanzando hacia el sur de Gaza.
Naciones Unidas ha denunciado hoy que el acceso de ayuda al norte de la franja es aún mínimo y que la población lleva 4 días seguidos sin telecomunicaciones. Las autoridades israelíes confirman la muerte de 2 rehenes cuyos cuerpos sin vida fueron mostrados hace 2 días en un vídeo de Hamas.
Y en Estados Unidos sigue la carrera por las primarias en el Partido Republicano.
Tras su victoria en Iowa, Donald Trump y el resto de aspirantes a la nominación presidencial compiten por el estado de New Hampshire. El presidente Joe Biden está usando la aplastante victoria de Trump en Iowa para movilizar a las bases del Partido Demócrata.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y 54, casi 55, recta final de estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Tiempo para el ocio y la cultura. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Y hoy nuestra primera propuesta nos traslada a la Edad de Oro de los judíos en Al-Ándalus. Así se llama la exposición que se puede visitar en el centro sefarad de la calle Mayor de la capital. Una muestra que nos abre las puertas a la vida cotidiana de los judíos de Al-Ándalus en una de sus épocas de mayor esplendor. Un viaje a través de facsímiles y recreaciones de los documentos encontrados por dos hermanas británicas en un viaje a El Cairo, como nos cuenta Jaime Moreno Bao, director del Centro Sefard Israel.
Tuvieron unos manuscritos cuando volvieron a su ciudad en Cambridge. Pues de pronto un rabino descubrió la importancia de estos manuscritos y decidió realizar una expedición con el objetivo de comprar todos esos manuscritos que estaban en la sinagoga del Cairo. Y todos esos documentos se recuperaron y hacen referencia a una muy rica vida judía en la península antes de ser España, en Al-Ándalus.
Vamos ahora con uno de los estrenos de teatro esta tarde, Carmen, Nada de Nadie, en el Teatro Español.
A ver, dime.
Si tú quieres ser el rey de todos, tienes que legalizar a todos. Casi toda la derecha va a estar contigo, pero a la izquierda te la tienes que ganar. Solo instituyéndote como símbolo de unión lograrás el respeto de todos, y esa debería ser tu tarea. Unirlos.
Carmen, ya lo sé. Adolfo lo está haciendo muy bien y todos lo estáis haciendo muy bien. Pero soy yo quien mide los tiempos en este asunto.
La obra, escrita por Francisco Justo y Miguel Pérez, indaga en la biografía de Carmen Díez de Rivera, a quien el escritor Francisco Umbral bautizó como musa de la transición. Durante el gobierno de Adolfo Suárez ocupó un puesto que ninguna mujer había desempeñado hasta entonces, el de jefa de gabinete de la presidencia del gobierno. Fue elegida eurodiputada a finales de los 80 y murió en 1999 a los 57 años. Fernando Soto, director de la obra.
Como una mujer en ese contexto peleó hasta la saciedad por intentar hacer un mundo mejor, por intentar hacer una sociedad más justa y más digna.
Creo que hay que venir a verlo porque hay que hacerse muchas preguntas y buscar muchas respuestas al mundo que hemos construido actualmente.
Mónica López encarna a la protagonista, esa mujer libre, feminista, independiente y arriesgada, de orígenes aristocráticos, que supo construir y dirigir su propia vida por encima de sus circunstancias personales y sociales, lo que le acarreó soledad e incomprensión.
Es muy difícil definirla porque era muy poliédrica. Venía de este mundo aristocrático y optó por llevar luego una vida austera, consecuente. Defiendes las causas con vehemencia que ella defendía, te vas a parecer a ella. Lo importante no es parecerme físicamente a ella, sino tener la creencia de que esa lucha va a llegar a algún sitio. Y yo, cuando digo las cosas que decía esta mujer, me emociono. Me faltan muchas Carmenes Díaz y de Rivera en el mundo siempre.
Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso.
Quizás es cierto que vivimos malos tiempos.
Y
el transgresor cantautor Arbel Pla sube esta tarde al escenario de La Riviera. Lo hace para presentar su nuevo espectáculo Rumba Genarios, donde el de Sabadell vuelve a demostrar que es capaz de reinventarse.
Ni tus miserias, ni las desgracias ajenas.
Lo hace acompañado en esta ocasión por The Surprise Band. En su repertorio están temas como Joaquín el Necio o su popular El lado más bestia de la vida, versionando a Lou Reed.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida.
Del lado más salvaje de la vida a toda la actualidad del mercado laboral, que les va a contar a continuación Javier Peña al frente de Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos para una nueva cita con la información mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.
Pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida.